Gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén y nos ponemos en pie. Mire que el púlpito tamaño escritorio todavía no viene en camino, hermano. Así es que aquí estamos batallando con este que tenemos, ¿verdad? Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Esa mañana la meditación está titulada La vasija de gran valor. Diga conmigo, la vasija de gran valor. Vamos a leer para eso, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1, vamos a leer del 1 al 3. Y lo leemos todos, ¿verdad?, con esa voz de arcángel. Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, fuerte por favor, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Hasta ahí vamos a leer. Oramos. Gracias, Padre, te damos esta mañana por esta enorme oportunidad que me permite, Señor, de poder meditar en tu palabra. En Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Nos despojamos de cualquier gloria humana, Padre, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi persona, Señor. Oro por cada una de las personas que está aquí sentada, Señor, que ha venido con un propósito, Señor, y llévalo, Señor, con esa paz, que se vayan con esa salvación en sus almas. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Nos podemos sentar, queridos hermanos. Esta historia, no sé cuántos ya la habían leído, y verdad, ya la habíamos escuchado, que hablábamos hace unas dos semanas atrás acerca de que en el Antiguo Testamento existían un grupo de profetas, ¿verdad?, que era aquella persona que llevaba el mensaje de Dios, que Dios le atrababa, Jehová les hablaba a través de estas personas al pueblo. Y vimos un poquito acerca del profeta Elías. Ahora vamos a ver lo que es el profeta Eliseo, que era también, ¿verdad? Él fue el alumno, o él fue discípulo, o él estuvo siempre al lado del profeta Elías. Y esta historia, en lo personal, hermanos, me llama a mí mucho la atención. En tiempos bíblicos, recordemos que cuando una mujer, ¿verdad?, se quedaba viuda, el esposo representaba para el pueblo judío, para una familia judía, representaba seguridad, representaba provisión, representaba fuerza. Así como ahora, ¿verdad?, que sería lo ideal que el hombre, el esposo, el marido, el encargado, el responsable de la casa, tendría que ser esa fuerza, esa ayuda, ¿verdad?, ese proveedor dentro del hogar. La mujer normalmente no era la que trabajaba, ella se quedaba en casa cuidando de sus hijos. Era la mujer que cuidaba de sus hijos, por lo tanto, esta mujer, al quedarse viuda, se quedó desprotegida. Se quedó sin que nadie le ayudara, pues, ¿verdad? Se quedó siendo una madre soltera. Pero no solamente se quedó siendo una madre soltera, no solamente se quedó desprotegida, sino que dice la palabra del Señor que se quedó con una deuda. Tenía una gran deuda financiera que esta mujer necesitaba pagar. Y dice la palabra, ¿verdad?, que se le acerca a esta mujer, una de las mujeres de los hijos de los profetas. Eso quiere decir que, cuando dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, quieren decir que también ellos eran alumnos, o sea, eran discípulos, en este caso, pues, de Eliseo, ¿verdad?, y de Elías. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, es decir, ¿verdad?, el esposo era siervo, era siempre profeta también, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era, ¿cómo era el siervo?, ¿cómo era el profeta?, temeroso de Dios. A pesar que probablemente ese profeta creía en Dios, ¿verdad?, confiaba en Dios, tuvo alguna necesidad, alguna urgencia que tuvo que ir a prestar dinero para probablemente, acuérdese que la agricultura en tiempos bíblicos era la manera como los judíos, ¿verdad? Ellos se alimentaban acerca de la siembra. Entonces, probablemente la palabra no lo dice, pero el esposo tuvo que ir a hacer un préstamo, porque llega el acreedor precisamente cuando él se muere. Eso quiere decir que obviamente el esposo pagaba, ¿verdad? Porque justamente se muere y llegó el acreedor. Quiere decir que por supuesto murió el esposo y ya no hubo cómo pagarle al acreedor. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos qué es tener un cobrador aquí, mi hermano? Así, ¿ve? Que como dice aquello, que yo siento que las deudas me respiran aquí en el cuello, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa carga que nos están llamando y decimos, ¿verdad? Mira, ¿qué número es? Hasta ya le pusimos, ¿verdad? Cobrador número uno. Y bueno, de repente usted que tiene la costumbre de contestar números desconocidos, conteste el otro número. Sí, señora, soy yo, niña Cintia, soy yo, ¿verdad? Vaya, mire, sí, la otra semana le pago. Cobrador número dos. Y cuando ya nos vuelven a llamar, ya no contestamos las llamadas. Eso es aquí, hermano, en tiempos actuales. En este tiempo, precisamente, si usted no le pagaba al acreedor y usted tenía casa, terreno, animales, se llevaba lo que fuese. Pero en este caso, precisamente con esta pobre mujer, se quería llevar a sus dos hijos. Porque la ley permitía perfectamente que si usted debía dinero, se tenía que llevar a los hijos que tenía en casa para que fueran a servirle como esclavos al acreedor. Y dependiendo si es por ahí el acreedor, él decidía que si era de por vida le llevaban a sus hijos, hermano. Así que tengamos cuidado con qué deuda nos estamos metiendo. Imagínense que eso se hiciera en estos momentos. ¿Cuántos de nuestros hijos fueran esclavos? ¿Por deuda de qué? Por ir a comprar un plasma, ¿verdad? Ayer teníamos un maestro que dice, como yo no tengo plasma, dice, yo solo tengo de los cabezones, dice, de los televisores gorditos que tienen algo atrás, una gran caja, no puedo usar este plasma. Entonces hay un compañero que siempre le ayuda a manipularlo. Y una hermana le dice, ¿y ahora cuál pucho? Dice el pastor, ahí déjalo, pastor, ese mensaje se quita solito. Ah, usted tiene plasma, hermano, la felicito, le dice así, ¿verdad? Nos hemos ido a endeudar por tener un plasma de, ¿qué? 80 pulgadas, no sé cuánto es el máximo, ¿verdad? ¿Verdad? De televisores. Y que viniera el acreedor esta mañana y que le dijera, mira, no me has pagado el plasma, no me has pagado la cuota del crédito, no me has pagado, entonces yo me llevo a tus hijos como esclavos. Imagínese usted la situación de esta mujer, sin dinero, sin trabajo, sin esposo y con esa deuda, ¿verdad? Porque muchas veces, querido hermano y hermana, y esto va para los dos, tanto para el esposo como la esposa, por eso, hermanos, parejas, nosotros tenemos que tener una comunicación entre el esposo y la esposa. Porque si nosotras como mujeres nos vamos a meter en una deuda, aunque sea de irle a agarrar un collar a la hermana, un perfumito a la hermana, dígaselo al esposo. Porque ¿sabe qué? Porque la hermana, por supuesto, a la que usted le compró el perfume, cuando de repente usted no le haya querido pagar, no le haya podido pagar, le va a ir a cobrar a su esposo. Y ahí comienzan los pleitos. Ya su esposo, vea, honra su deuda, paga el perfume, ¿verdad? No se hace el mareado y se va. Y mira, ¿y vos por qué andas gastando lo que no tenés? Y ya empiezan a regañarlo aún. Esas deudas secretas, hermano, no se puede tener entre parejas, así mismo el esposo. No se anden endeudando, ¿verdad? No quieran ir a comprar motos, carro, ¿verdad? Ahí tengo una hermana que dice, mire, mi esposo solo en Facebook me doy cuenta cuando compra cosas. No, hermana, por eso somos una sola carne, porque nosotros tenemos que comunicarle también a la pareja para que cuando venga el acreedor, los dos sepamos las deudas que tenemos. Porque aquí no es que la deuda del pastor Michael es del pastor Michael y de la deuda de la hermana Cintia es de la hermana Cintia. Aquí las deudas son de los dos. Y yo siempre le digo, cuando él tiene que ir a pagar la moto, vea, ahí va mi cuota, le digo yo. Ahí va lo que me correspondiera, que me diera a mí, ¿verdad? Pero no, hay que pagar la moto. Entonces, pero eso se platica, ¿me entiende? Entonces, así mismo, esta mujer estaba sola, hermanos. Diga conmigo, estaba sola. ¿Cuántas mujeres acá probablemente están sin pareja, sin esposo o con el esposo, pero nos sentimos solas? Nos hemos sentido, ¿verdad?, que nos han abandonado y que la carga económica de casa solo me corresponde llevarla a mí y nosotros estamos llevando aquella carga. Pero esta mañana Dios quiere decirnos, porque vamos a ver estos personajes. Para comenzar, está el personaje, diga conmigo, Roeg. Oseg. pero fuerte, hermano, ¿verdad? Estos son tres términos que se utilizaba para decir la palabra profeta, que era aquel que, ¿verdad?, Dios le hablaba a través de sueño, a través de visión, y era el Roeg, el Osef, y el otro era el Naví, que significa, ¿verdad?, aquel que es el llamado para llevar la palabra de Dios. Estaba el profeta, estaba la mujer, que no dice su nombre, simplemente le pone, ¿verdad?, el calificativo, que era una viuda, y estaba, por supuesto, la necesidad. Hay una necesidad en nuestros corazones esta mañana. Hay una necesidad. La viuda, su necesidad era física, su necesidad era económica, su necesidad era que tenía que pagar una deuda. Pero también hay necesidades espirituales y necesidades internas que muchas veces no podemos decirlas. Pero estamos con aquel temor, ¿verdad, Señor? Yo sé que esta semana, dentro de 2 semanas, yo tengo que volver a ir a otro examen. Y quítame el temor, ¿verdad? Muchas veces nosotros dudamos y hacemos esa fe que estábamos cantando, que dice, ¿verdad?, que esa fe que mueve montañas y ya después no se vuelve realidad porque no hemos podido mover ninguna. No, hermano, hay montañas internas que se pueden mover solamente creyendo con fe. Este profeta Eliseo, cuando ya la mujer viene, ¿verdad?, y se le acerca. Recordemos también, ¿verdad?, como lo decía hace 2 semanas, que tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo eran llamados, ¿verdad?, profetas, se les conoce como profetas no escribientes, que quiere decir que usted no va a encontrar el libro de Eliseo, no va a encontrar el libro de Elías, pero sí el libro de Isaías. Entonces, son profetas que existieron en el tiempo bíblico, que hicieron grandes proezas, pero que no escribieron libros, pero ahí está su testimonio, ¿verdad? Por lo regular, el profeta estaba siempre a la par de un rey. El profeta eran dedicados, la mayoría de ellos eran personas pobres encargadas a la agricultura, renunciaban, ¿verdad?, a tener una vida de lujos. Estaban ahora más cerca del pueblo, ¿verdad? Eran aquellos que representaban a Dios dentro del pueblo. Y aquel profeta era el que diariamente estaba pendiente de escuchar la voz de Dios, porque era así como Dios se comunicaba con ellos. Esta historia, hermanos, a mí me llena, ¿verdad? Me llega al corazón, porque nosotras que tenemos hijos sabemos el amor que le tenemos a nuestros hijos y que fuéramos capaces de hacer por nuestros hijos. Si esta mañana me dijeran a mí, mire, necesito, me lleva una de sus hijas, yo le digo, no, Señor, permítame un momentito, llévese a la chucha. No, tampoco a la Molly. O sea, no dejara por nada del mundo que alguien me quitara a mis hijos por algo, una mala cabeza, por una mala decisión. Esta mujer, como punto uno, esta mujer fue al lugar, a la persona correcta. Esta mujer estaba en una situación de angustia, pero no fue a buscar a otro acreedor para prestar deuda, más deuda. Cuando ya venía el profeta, se le acerca y le dice, mi marido ha muerto y el acreedor me quiere quitar mis hijos. Esta mujer viuda, desamparada, pero diga conmigo, sabia. Porque se le fue al profeta, y recuérdese que el profeta era la representación de Dios, querido hermano y hermana. Cuando a nosotros venga una situación difícil que no podamos manejar, no podamos controlar, yo sé que aquí hay gente muy capaz, hombres muy valientes, hombres fuertes, hombres inteligentes, que llega a una situación y dice, no, esto yo lo puedo hacer. No te preocupes, aquí salimos porque salimos, gloria a Dios. Pero cuando usted verdaderamente reconoce que esa fuerza solamente y esa sabiduría solamente viene de Dios, reconozca que al que tiene que ir primero a pedirle en oración es a nuestro Dios y Padre Celestial. No es, ¿verdad?, aquel que no es de ir a pedir un crédito, no es de ir a pedir una situación, no es de andar pidiendo favores, hermano, qué tremendo. Mire, yo sé que también nosotros estamos en una sociedad, ¿verdad?, que aquí, como dice el dicho, ¿verdad?, andarán, dicen las campanas, que si vos me das, yo te doy, y si no, ¿verdad?, usted no hace por ayudar. Yo les he dicho muchas veces, cuando usted, querido hermano y hermana, tenga la oportunidad en su trabajo, en su familia, en la iglesia, en algún ministerio, de ayudar a alguien, ayúdele sin ningún desinterés. El día de mañana usted no sabe si es esa misma persona que le va a devolver 5 veces ese favor que usted hizo, y nosotros lo hemos podido ver en nuestra vida como testimonio. Mi esposo, ¿verdad? A través de los años en el ministerio, él ayuda, él da su tiempo, esto, lo otro. Y no es de las mismas personas que hemos recibido lo que hemos dado, sino que Dios utiliza a personas, como nos decía ayer un pastor en clase. Y esa persona viene y me bendice. Mire, hermano, aquí le traigo. ¿Verdad? No quiero jactarme, pero hoy vamos a almorzar deliciosamente. Porque el Señor le tocó el corazón a unos hermanos y me dice, mire hermana, le vamos a traer una sopa de gallina. Y yo, ay Dios mío, y le vamos a traer horchatita, ay Padre Celestial. Entonces dígame, la hermana Cintia ya no se preocupó, o sea, yo no vengo pensando del almuerzo desde el viernes, pues vaya, ya no pensé en el almuerzo del domingo, y que es una gran lucha, hermanas, ustedes saben, ¿verdad? El domingo, ¿y qué vamos a almorzar? Ay, pues vamos a ver qué hay en la cafetería, tortas de pollo, tortas de... Hay burritos, hoy está bien surtido, hermano. Quedámonos a comer acá, ¿verdad? Entonces, Dios, mire, yo no sé qué es lo que... Yo así lo siento, hermano. Cuando llego a la oficina y veo mi gran bolsa de guayaba, veo una gran bolsa de aguacate, veo una gran bolsa de tomate, ay Padre, digo, yo me he portado bien esta semana y mi esposo también, ¿verdad? Y cuando no veo nada, yo digo, Señor, falta que sembrar, ¿verdad? Pues ahora, mire, vamos a comer suculento, pero porque Dios, ¿verdad?, tocó el corazón de una persona. Cuando usted puede ayudar a alguien, hermano, ayude. Ayude, mire que esta mujer fue a la persona correcta porque conocía perfectamente que solamente Eliseo podía darle una salida milagrosa, porque no es, ¿verdad?, el hombre, no es el pastor el que está aquí, él es un instrumento de Dios. Él es un instrumento que Dios utiliza a través de la palabra, a través de un consejo. No tenga temor a hacer que se pida un consejo, tampoco está mal hacerlo. Pero confíe en la persona correcta y en la persona es Dios al que nosotros tenemos que ir precisamente en el momento de la necesidad. Esta mujer viuda, ¿verdad?, fue a la persona correcta. Punto 2, esta mujer fue sincera con el profeta, le dijo la verdad, no le anduvo diciendo, ¿verdad? Mira, fíjate que, profeta, yo quiero saber si me puedes prestar, ¿verdad?, un dinerito ahí que quiero comprarle algo a mis hijos. No, ella abrió su corazón y le dijo, viene el acreedor y se quiere llevar a dos de mis hijos, ¿qué hago? Solamente tú puedes ayudarme. Esta mujer no anduvo con mentiras, esta mujer abrió su corazón. Hermana querida, hermano, cuando vayamos a Dios en oración, abramos nuestro corazón, seamos sinceros con Él. Digámosle lo que verdaderamente está en mi corazón. Si hay duda, peleemos con esa duda, digámosle al Señor en el nombre de Jesús, yo te pido que me quites esta duda, que me quites ese temor, que me des fe. Pero como me decía el pastor, ¿verdad? ¿Y qué fe vos? Me dijo. ¿Qué fe? Y yo sí, ¿verdad? Bueno, fe es creer en aquello que aunque no está, le digo yo, existe y yo lo veo. Eso es lo que te han enseñado. No, le digo yo, porque estaba diciendo que el que creía no era judío. Y yo le digo, sí, pero Abraham era israelita 100%, el gran padre de la fe. Y él tuvo fe y creyó por fe. Entonces, esa materia, hermanos, tenemos que estar, mire, debatiendo con el pastor y el cuarto parcial, eso va a ser. O sea, debatir un tema y como es abogado, le dice a cada quien, tiene la palabra, le dice, mire, hermano, yo estoy ahorita, pero, ¿verdad?, en una etapa, pero yo sé que esto ya va a pasar, ya va a pasar. Llegar a la persona correcta, abrir el corazón ante Dios, hermano, no hay como ser sincero con la persona que usted tiene a la par. No hay como hablar con la verdad. No hay como decirle a nuestros hijos, mira esto, estamos pasando, ¿verdad? No le inventemos cuentos a nuestros hijos, hermanos. Porque el problema es que ellos van a ir a contar cuentos también allá en la calle y allá en sus familias. Hablémosle con la verdad, cosas que nuestros hijos ya las tienen que saber, situaciones que nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces ellos exigen, ¿qué quieren comer esto? ¿Qué cómprame lo otro? ¿Qué? ¿Y usted qué le dice? No, es que fíjate que la otra semana, porque la otra semana vamos a tener dinero y usted sabe que no vamos a tener el dinero. Entonces dígale, hija, no puedo porque no tengo dinero. Yo así le digo a las mías, no me pida eso porque no te lo puedo comprar, le digo yo. Ayer, después que mi hermana se la lleva al Team Marín, ¿verdad? Y fueron a comer todavía. Y me dice, ¿y para dónde vamos? Dice ella, fíjese que esta noche les acaba la energía, hermano. Yo venía de clases todo el sábado. Las voy a traer, ¿verdad? Y fui de ahí del museo. Y todavía querían ir para otro lugar. Vamos para la casa, les decía yo. ¿Y por qué para la casa si es sábado? Pues sí, por eso, porque es sábado. Quiero estar temprano en la casa, ¿verdad? Ese motorcito, esa batería nunca se acaba, hermano. Pero bueno, somos mamás y queríamos serlo, ¿verdad? Entonces, hay que echarle ganas. Entonces, esta mujer habló con la verdad. Fue al profeta a decirle, y le dice el profeta, ¿cómo puedo ayudarte? Dime. Pero la gran pregunta, hermanos, que esta mañana también yo le quiero decir a usted, ¿tiene usted un problema de deudas, de salud financiero, un problema interno, algo que quizás solamente usted lo sabe? ¿Hay una lucha interna en usted que solo usted lo sabe? El profeta le dice esta mañana, por supuesto, no yo, sino que Dios, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Esta mujer le dice, no tengo nada, pero luego se recuerda que tenía una vasija y yo le he traído acá. Ah, ya estaba, hermano. Esto, mire, esto es de barro. Las vasijas en tiempos bíblicos podían ser de arcilla, ¿verdad? Podían ser de lodo, ¿verdad? Y en algunas ocasiones los odres, que también eran hechos de cuero de animal y cocidos con el mismo pelo de cabra, ¿verdad? Así literalmente, hermano. Así cuando usted ve que destazan las vacas y dejan así todo el cuero, así en el sol. Ah, pues de eso hacían antes los odres en tiempos bíblicos. Servían normalmente las vasijas para tener aceite, para tener granos, para guardar agua. Y el aceite en ese tiempo se utilizaba para alimento, se utilizaba como combustible para poner unas lamparitas. Quienes tuvieron, ay, candil, hermano, levante la mano. Ay, si los hipotes chiquitos no saben qué es candil. Vea por este lado, ¿nadie sabe qué es candil? No. Veamos por ahí, que cabal solo de este lado. Ah, pues el candil era un volado donde usted le echaba gas, ¿verdad, hermanos? Y se ponía una mecha y lo encendía y luego lo tapaba. Entonces, el aceite servía para encender algo similar. Y obviamente también para las sanidades, ¿verdad? O sea, en heridas y cosas así, ellos lo utilizaban. O sea, que el aceite era básico, pero dice la mujer... Dice, mire, veamos acá qué dice. Que dice en el versículo 2. Y Eliseo le dice, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con aceite. Y luego, mire lo que le dice el profeta. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos. ¿Vasijas cómo? Vacías y no pocas. Como tercer punto, esa mujer fue obediente a la voz del profeta. ¿Cuántos de nosotros, aunque Dios nos diga lo que... Es que usted dice, yo quiero que venga aquí un profeta, un naví que me diga a mí, o que el ángel de Jehová se me aparezca, hermano, el ángel de Jehová. O sea, ya el Señor ya no se nos aparece de esa manera, ya Cristo está en nosotros. Muchas veces Dios nos habla a través de nuestros hijos, a través de una predicación, de un mensaje. Los sordos somos nosotros los que no queremos poner atención. Esta mujer fue obediente al profeta. Pero cuando dice la palabra, ¿verdad? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Mira, hermano, yo me quedé, ¿verdad? Ayer en la noche, yo dije, bueno, Señor, tengo un año de vivir aquí en la colonia. Y si a mí me tocara ir a pedir vasijas a todos mis vecinos, ay, Dios mío, a esta no puedo ir, a esta sí, a esta no puedo ir, porque me he peleado con todos los vecinos, ¿verdad? No, hermano. Imagínense, no, es un caso hipotético, no se ríe, hermano. Es una hipótesis, ¿ves? O sea, ¿cómo voy a ir a donde mis vecinos que ni siquiera yo les hablo, ni siquiera los conozco, ni siquiera sé yo que mi vecino no conoce de Dios y yo soy, mire, hermano, yo el ministerio de evangelismo no me pierdo los jueves, no me pierdo los miércoles ni los sábados, y su vecino es cristiano, pues no sé ni cómo se llama. Vamos a ganar al vecino para que el día de mañana, mire, cuando nos toque ir a pedirle vasijas, podamos libremente tocarle la puerta. Así es que empecé, ¿verdad? Y en conclusión, creo que solo una casa no iría, que es la de enfrente, ¿verdad? Pero yo dije, no, esta mujer fue obediente, escuchó la voz del profeta y ¿qué le dice? Ve y que las pidiera vacías no pocas. Entra, dice, luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Y la mujer, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían la vasija y ella le echaba el aceite. Vaya, ok. Oiga bien, tenemos que ser, hermanos, por eso tenemos que poner atención cuando uno viene aquí al culto. Porque muchas veces Dios nos está hablando y las indicaciones no las escuchamos. ¿Vea? ¿Qué fue lo que me dijo el profeta? Que fuera a echar el aceite, que lo botara porque me iba a aparecer. ¿O qué fue lo que dijo? No, la mujer fue atenta. Dijo, primero ve a pedir las vasijas, vacías, no pocas, y luego enciérrate con tus hijos. Enseñémosles a nuestros hijos a poder creer en un Dios, ese Dios que usted tanto profesa, hermano y hermana. Esta mujer se fue a hincar con sus hijos, a orar con sus hijos, para que Dios hiciera el milagro a través del profeta. ¿Cuántos de nuestros hijos, verdad, no oran con nosotros? Ay, mamá, ya estamos en el cuarto, vaya Belén, ora. Ora vos, Miranda. No, vos ora, mamá. Ay, bueno, niña, les digo yo, ¿verdad? Entonces, pero cuando nuestro espíritu anda dócil, andamos en comunión con Dios, yo solo le digo a la Belén, Belén, ore, hoy le toca a usted y a ella, ¿verdad? Padre, empieza a orar. Y cuando anda bien espiritual la otra le dice, no, yo voy a orar. Hasta se pelean por orar. Pero ¿cuántas veces en casa nadie quiere orar? Ni siquiera por los alimentos. Les decía yo ayer a las niñas cuando ya estaban comiendo y ya oraron. Y me dice una, comiéndola, yo sí, yo ya oré. Y habíamos como 10 en la mesa. ¿Y en qué momento oraste? Pues le digo. O sea, la mente, ¿verdad? O sea, uno está comiendo y Señor bendice estos alimentos que ya me comí. O sea, no, hermano, esta mujer se fue y se encerró en su habitación probablemente con sus hijos para que Dios obrara el milagro que por fe iba a pasar. ¿Y cuál fue ese milagro, hermana Cintia? Fue esa multiplicación, diga conmigo, multiplicación que Dios hizo, porque ese poquito de aceite dice que un hijo le iba pasando una vasija y ella le iba echando. Cuando estaba llena la ponía aparte y ella le ponía en otra. Y oiga, obediencia, hermanos. Enseñémosle a nuestros hijos a orar. Enseñémosle a nuestros hijos a que las cosas no vienen de la nada, no nos caen del cielo. Enseñémosle a nuestros hijos a trabajar. Yo conozco niñas, señoritas, jóvenes acá en la iglesia y las admiro, y también a usted como padre que les enseña a trabajar a sus hijas, a sus hijos, porque el día de mañana si usted falta, esos hijos van a saber cómo defenderse en la vida. Pero como dice mi esposo, ¿verdad? Que ahora hay esa generación de cristal, ¿verdad? Que si usted le dice algo, lloran. Si usted le dice, anda a traerme las tortillas, no conozco. Mira, anda a comprarme, no sé qué, se me va a perder el dinero. Bueno, vos le digo yo, entonces, no vaya, voy a ir yo. Es como dice mi mamá solo he dicho, hermano. Esto es mandá y hacelo vos. Cuando yo digo eso en la casa, rapidito, mira, agarra la cora y se va a la tienda, ve que es a la par, por supuesto. Ahí estoy yo viendo, ¿verdad? Entonces, enseñémosle a nuestros hijos a trabajar, hermanos. Tengo un familiar, imagínese, qué irónico, estoy hablando yo de la vasija y me voy a adelantar. Porque esa vasija insignificante que esa mujer tenía con poco aceite y las demás vasijas, se me viene a la mente, yo digo, obviamente esa vasija somos nosotros. Que tenemos que estar vacíos, pero ¿de qué vamos a estar vacíos? De cualquier amargura, de cualquier estorbo que a mí me incomode estar en comunión con Dios, hermanos. Mi familiar es alfarero, yo no sé aquí cuántos son alfareros. ¿Algún alfarero aquí que pueda manejar el, cómo se llama eso? ¿El? No, el, la, donde se hace, donde la máquina que usted va haciendo con el piecito así. Torno, eso, excelente, eso, hermana. Gracias, hermana. El nombre se me había ido, pero sí lo conozco porque mi familiar es alfarero. Mi tía todos los días iba a llevarle el almuerzo. Allá iba la hermana Cintia, chiquitita, como de unos 8 años. Siempre le llevaba macarrones, arroz, frijoles, salcochados, crema, queso. Y mi tío era feliz cuando yo veía, él veía que nosotros íbamos llegando en las portaviandas. ¿Se recuerdan las portaviandas de antes, verdad? No ahora, hermano, como las Rinaware que usted tiene en casa. No, eran portaviandas de plástico duraderas para toda la vida, hermano. Allá le llevaba la comida a él y yo veía cómo mi tío armaba armaba unas vasijas, hermano, unas ollas, es que se hacía de todo, esos grandes jarrones preciosos, ¿verdad? Esa vasija que tiene que estar vacía esta mañana para poder ser llena del Espíritu Santo y para poder ser llena de Dios somos cada uno de nosotros. Y las demás vasijitas que estaban ahí son nuestros hijos, que tenemos que irles echando ese aceite de Cristo en sus vidas. No es posible que tengamos hijos en casa que no quieran conocer de Dios, que no quieran saber de la palabra, que no quieran venir a la iglesia. Hay que incitarles, hay que motivarles, porque esta mujer fue, como dijimos al inicio, a la persona indicada, al profeta, o sea que fue a Dios, fue sincera porque habló con la verdad, fue obediente porque hizo paso a paso lo que el profeta le había dicho, y fue una mujer esforzada y trabajadora, porque no se quedó sentada esperando a que vinieran a llevarse a mis hijos, ni tampoco mandó a sus hijos a esconderse. Ella fue, buscó las vasijas, y cuando el profeta la instruyó, se fue a la intimidad con Dios, escuche bien, se fue a una intimidad con Dios a orar con su Padre que está en lo secreto, porque nuestro Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar en público, dice la palabra de Dios, hermano. No nos fuimos, ¿verdad?, a poner la gran publicación en Facebook y yo aquí, hermana, yo voy a orar para que todo el mundo me vea. No, hermano, la oración solamente tiene que ir dirigida a nuestro Padre y en lo secreto. Esta mujer se fue con sus hijos a orar, a clamar para que Dios hiciera esa multiplicación. Oiga bien lo que dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará. Dice otra versión, te dará tu premio, te dará eso que estás pidiendo, te dará eso que estás necesitando, siempre y cuando seas obediente a la palabra de Dios. Esta mujer, hermanos, me deja a mí una enseñanza, que aparte que fue, ¿verdad?, esa mujer obediente, esa mujer trabajadora, me enseña a mí, hermanos, que la crianza, ¿verdad?, como madre soltera puede ser muy difícil, pero no es imposible. Me enseña a mí que esa muerte o esa separación con el esposo, un divorcio, una separación, ¿verdad?, no me obstaculiza poder ser bendecida con Dios. Me enseña también que en el matrimonio tenemos que estar siempre unidos para poder tener coinonía y saber lo que está pasando en nuestras familias. Me enseña a que yo tengo que tener esa fuerza que solamente Dios puede dármela, yo la experimento porque ese amor que esa mujer dio por sus hijos, hermanos, ¿cuántos padres y madres sabemos acá que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos y decir yo preferiría enfermarme yo y no mis hijas? Estamos clamando por algo, ¿verdad? Estamos clamando por nuestros hijos. No deje de orar, no deje de clamar. Porque Dios esta mañana quiere decirle, querida hermana, soltera, casada, jóvenes, que ustedes pueden experimentar también el amor de Dios en sus vidas, siempre y cuando se dejen usar como esa vasija. Sean vasijas vacías. Vasijas de odio, de rencor, de malas amistades, sean vasijas que se permitan llenar del Espíritu Santo, sean vasijas que permitamos ser llenas de Dios. Recordemos, querido hermano, que así como esta mujer nos enseña esta mañana, que esa vasija vacía puedo ser yo, puedo ser usted, y es Cristo el que va a llenar mi vida. Porque ese amor que esa mujer demostró por sus hijos es ese amor bendito que Cristo mostró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque no hay gloria al Señor, porque no hay otro amor más grande que el que hizo Dios entregar a su hijo, esta mujer estaba defendiéndolo, ¿verdad? No quería que los esclavizaran, probablemente que los mataran. ¿Y qué hizo Dios? Entregar a su hijo para morir por usted y por mí. Esta mañana no hagamos vano el sacrificio de Cristo. Sigamos el ejemplo de aquellos profetas del Antiguo Testamento, de los profetas del Nuevo Testamento, de aquellos que predicaban la palabra de Dios. Sigamos el ejemplo en la actualidad, hermanos, de abrir nuestras Biblias y de enseñar a nuestros hijos que nosotros somos vasijas vacías, perfectas para Dios, para poder ser llenos de su Espíritu Santo esta mañana, usted, yo y toda nuestra familia. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana, queridos hermanos.